días, amigos todos. La palabra del Señor es eterna y debe servirnos para la vida eterna. Y estamos examinando las cartas de San Pablo, en las cartas de San Pablo, la primera o el primer escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los Tesalonicenses, y queremos que esta palabra de Dios pues nos anime también a nosotros como animó a aquella comunidad. Y recordamos de nuevo cómo San Pablo, que había estado poco tiempo en esa comunidad, había dejado allí las señales o los signos de la fe cristiana, las huellas de la fe cristiana, pero que habían permanecido bien profundamente dentro de aquella comunidad. Pero estaba preocupado, no sabía de aquella comunidad, no podía ir, y entonces envía a su discípulo Timoteo, aún arrancándose, diríamos, de él, porque le tiene mucho afecto y quiere que esté con él. Sin embargo, desde Atenas le envía a aquella comunidad de Tesalónica y le trae buenas noticias. Y San Pablo da gracias a Dios. Y da gracias a Dios y les comunica, estábamos viendo en el capítulo segundo, cómo les comunica su amor entrañable, su amor como de padre, su amor como de madre. Y entonces ahora ya al final de este capítulo segundo les dice, muestra esa nostalgia que tiene, que porque quería haber ido a ellos, pero algo muy importante le impidió, que eso importante que le impidió lo llama hasta a Satanás. Dice así en el versículo 17: nosotros, hermanos, huérfanos temporales de vosotros en el cuerpo y no en el corazón, por la fuerza del deseo redoblamos los esfuerzos para visitaros. Es decir, que va expresando cómo él quería volver allí, pero algo le impidió, y dice, yo, Pablo, una y dos veces quise ir a veros, pero me lo impidió Satanás. Es decir, algo había, estaba la situación muy fuerte, algo había que le impedía ciertamente ir a ello, y a ellos, a los de Tesalónica, y esto pues lo llama Satanás, o Satán, que es algo así como en la Sagrada Escritura, en otros lugares, pues aparece esa expresión de Satán que impide el viaje de algún profeta. Esto ya está en el libro de los Números también. Y como San Pablo quería fortalecer pues la fe de aquella comunidad, lo que le impide ir a esa comunidad a visitarles, pues a eso lo llama una fuerza de Satanás, que es como una lucha que hay entre Dios y Satanás en las misiones, en la propagación del Evangelio en el mundo. Y termina este capítulo diciendo unas expresiones interesantes. Dice, pues cuando venga el Señor nuestro Jesús, ¿quién sino vosotros será nuestra esperanza y gozo y la corona de la que estemos orgullosos ante Él? Vosotros sois mi gloria y mi gozo. Bien, aquí en primer lugar está hablando del advenimiento del Señor, la parusía, o la segunda venida de Jesucristo, porque sobre la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús, la venida primera, pues no se habla tanto, es decir, allí lo que interesa es la última venida, a ver cómo nos manifestaremos ante ese final en que Dios nos va a juzgar. Y en la antigüedad, pues entre los la primera, que en la primitiva cristiandad, pues se había como corrido la noticia de que Cristo iba a venir prontamente, y había que estar preparados para esa segunda venida de Jesús. Y claro, lo importante en ese día es presentarse ante el Señor habiendo cumplido con el encargo que Él nos haya dado, y sobre todo a San Pablo, que le había dado ese encargo de evangelizar a los gentiles. Y lo bueno será poderle presentar aquellas comunidades que ha ganado para la gloria en el día de Cristo, dirá en la carta a los Filipenses. Por lo tanto, la esperanza es de alcanzar la salvación dependiendo de que haya cumplido con éxito ese encargo. Y el gran día de la venida de Cristo, pues nos tiene que traer, y así espera San Pablo, que le traerá alegría y gloria. Esa alegría y esa gloria, pues aquí dice que están, diríamos, como puesta en aquella comunidad de Tesalónica. Y ahora tenemos que reflexionar sobre estas palabras, porque no es que él esté orgulloso de aquella comunidad con ese orgullo que se dice de vanidad, sino esto que dice, que está orgulloso de aquella comunidad y que es la esperanza, el gozo y la corona para cuando venga Jesucristo, eso podemos verlo como que este orgullo significa, sobre todo, más que ninguna otra cosa, el apoyarse en. Y así se expresa en otros momentos de los escritos de San Pablo, cuando dice que el orgullo de él es la cruz de nuestro Señor Jesús Mesías, es decir, que se apoya en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, o simplemente en Jesús el Mesías. Pues ahora él se apoya en esa comunidad, porque si esa comunidad ha sido fiel a las enseñanzas que él le ha dado, pues eso es como un apoyo. Y eso es lo que significa ese orgullo, un apoyo para el día que tenga que rendir cuentas a Jesús. Esto me recuerda lo que decía un santo: quien salva un alma tiene asegurada la suya. Es decir, que el hecho de procurar la salvación de los demás, uno se está salvando. Por eso, verdaderamente, cuando uno piensa en la venida última de Jesús, que al fin y al cabo es nuestra muerte, podemos escuchar esas palabras de no tengas miedo, Él volverá a levantarnos, Él lo prometió.
Él volverá a levantarnos, Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes si una corona Él te dará. Volverá allá en la nube a levantar a todo aquel que lejos pie. Te volverá pronto, muy pronto.
La esperanza en esa vuelta de Jesús, en ese encuentro con Jesús definitivo, le da a San Pablo un gozo muy grande, sabiendo que ha cumplido, ha procurado cumplir con el encargo que le ha dado, y sobre todo tiene esa corona de gozo que son aquellos fieles de Tesalónica. Y así también nosotros, si trabajamos por el Señor, pues la vuelta del Señor tiene que ser llena de gozo y de felicidad.
Él volverá a levantarnos, Él lo prometió.
Porque Él nunca dijo que va a venir a destruirnos, sino a levantarnos precisamente, a darnos esa paz definitiva.
Nunca desmayes.
Y en el capítulo 3, pues San Pablo les cuenta a ellos lo que ya hemos dicho, porque convenía decirlo para entender por un poco la carta, que era que había enviado a su discípulo Timoteo para averiguar a ver cómo estaban los tesalonicenses, y le había dado buenas razones. Pues bien, dice, por eso no pudiendo aguantar más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo, hermano nuestro y ministro de Dios, para la buena noticia de Cristo, para que os fortaleciera apelando a vuestra fe, exhortándoos a no flaquear en estas tribulaciones, pues sabéis que tal es nuestro destino. Bueno, aquí en primer lugar, pues va explicando lo que ya San Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos cuenta, que San Pablo estaba en Atenas y Timoteo seguía en Berea y le llamó a Atenas para ayudar, para que le ayudase en la predicación, para estar juntos y apoyarse mutuamente. Pero al enterarse de que era necesario acordarse de los de Tesalónica, pues le envió a su discípulo Timoteo, que aquí le llama hermano, porque aquellos que trabajan juntos y colaboradores en la obra de Dios, como él dirá en otro lugar, pues son hermanos, hermanos en la fe y hermanos en ese mismo afán de predicar a Jesucristo. San Pablo se da cuenta de las dificultades que tienen y que tienen las nuevas comunidades en general por las persecuciones, entonces que necesitan un consuelo. Claro, el consuelo de verdad solamente lo puede dar Dios. Él diría en algunas otras cartas que al corazón se le da el eterno consuelo y la buena esperanza, luego ser confortados por el don espiritual, por Dios, por Cristo. En diferentes cartas dice que la facultad de confortar y dar aliento es un carisma especial. Dios tiene que consolar y exhortar, pero lo hace por medio de hombres. Y por lo tanto, además de los dones del Espíritu Santo, para mantener esa fe, pues Dios se vale de los seres humanos para dar ese consuelo en medio de las tribulaciones. Y aquí habla de las tribulaciones, de las calamidades, porque existía una idea, lo que se llamaba en los libros apocalípticos, que también hay en el Evangelio, en San Marcos, por ejemplo, el capítulo 13, que diciendo como antes del fin del mundo, pues habrá pruebas y calamidades para que el Mesías pueda llegar a reinar. Y por lo tanto, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues los cristianos creyeron que estaban entrando ya en ese periodo final de espera de la venida del Señor, porque había muchas calamidades, muchas tribulaciones. Bueno, tantas calamidades ha habido a través de la historia de estos 2000 años, 20 siglos de predicación del Evangelio. Bueno, entonces estas calamidades, pues les recuerda San Pablo lo que ya les había dicho en su catequesis, que son inevitables, porque las calamidades vienen juntamente con la predicación, juntamente con la fe, para que esa fe se vaya fortaleciendo. Y luego, pues en los Hechos de los Apóstoles, comenta San Lucas que les decían Pablo y Bernabé que tenemos que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Es decir, que es como un tema de las catequesis apostólicas, y no solamente de San Pablo, sino de otros apóstoles. Por ejemplo, la carta de Santiago dice: dichoso el hombre que resiste la prueba, porque al salir airoso recibirá en premio la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O teneos por muy dichosos, hermanos míos, cuando os veáis asediados por pruebas de todo género, sabiendo que esa prueba de toque de vuestra fe engendra constancia. También San Pedro en su primera carta dice: por eso saltáis de gozo, si hace falta ahora sufrir por algún tiempo diversas pruebas, de esa manera los quilates de vuestra fe resultan más preciosos que el oro y alcanzarán premio, gloria y honor cuando se revele Jesús el Mesías. San Pablo también un poquito en la carta a los Romanos habla de que estamos orgullosos con la esperanza de alcanzar el esplendor de Dios. Es decir, estamos orgullosos también de las dificultades, sabiendo que la dificultad produce entereza, la entereza calidad, la calidad esperanza, y esa esperanza no defrauda. Todo esto era un poquito como explicación catequética de la bienaventuranza de Jesucristo. Jesucristo les había dicho: bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de la justicia, claro, por causa de la santidad, de la gracia, porque seréis felices. Y esa felicidad a veces se presenta aquí, pero la esperanza es que sobre todo, vendrá cuando venga Jesucristo a juzgarnos, que ya es en la muerte, y luego, finalmente, cuando venga a juzgar a todos. Por eso les dice San Pablo, luego en el capítulo 4, así cuando estábamos entre vosotros os predijimos que sufriríamos tribulaciones, y así ha sucedido, como bien sabéis. Por eso, no pudiendo aguantar más, envié a pedir informes de vuestra fe, temiendo que el tentador os hubiera tentado y mi trabajo hubiera resultado vano. Claro, por eso, para averiguar envió a Timoteo, pero no solo para averiguar, sino para darles ese consuelo que él no podía hacer, algunas cosas le impedían ir, pero sí pudo enviar a Timoteo para que fuese el consolador. Nosotros, amigos, también encontramos a nuestro lado gente vacía, gente que no sabe el sentido de su vida. Pero, amigo, el Señor te dice a ti, tú puedes ser consolador. San Pablo recibe un gran consuelo, una gran consolación por los informes que le trae Timoteo. Y así se lo va a decir ahora en la carta, en el versículo 6. Ahora Timoteo acaba de volver de visitaros y nos ha informado de vuestra fe y amor, del buen recuerdo que guardáis siempre de nosotros, de las ganas de tener, que tenéis de vernos como nosotros a vosotros. Y este consuelo, pues está aún en medio de las dificultades. Les dice San Pablo, y así, hermanos, en medio de necesidades y tribulaciones, nos consuela vuestra fe y nos sentimos revivir por vuestra fidelidad al Señor. Que así también nosotros, amigos, podamos ser consuelo para otros, consolación en medio de las dificultades, porque en esta vida no se terminarán las dificultades, y a veces hay dificultades y contratiempos que vienen por servir más al Señor, por causa del maligno, como se nos dice, por causa de Satán, aquí a veces lo vas exponiendo, pero esta firmeza de fe que ha visto que tienen los tesalonicenses, pues le da una gran alegría y un motivo de dar gracias a Dios. Había dado gracias a Dios antes, de nuevo ahora lo expone San Pablo. ¿Qué gracias podremos dar a Dios por vosotros, por el gozo que nos proporcionáis ante nuestro Dios? Día y noche pedimos insistentemente estar allí presentes para completar lo que falta a vuestra fe. Bueno, en primer lugar, da gracias a Dios. Es decir, porque cuando se vive en la presencia de Dios, este interior se ensancha y se tiene experiencia cuando se ve la acción de Dios en una comunidad y se experimenta vivencialmente esta alegría del Espíritu Santo, esta alegría que es un fruto del Espíritu Santo. Y como es un fruto del Espíritu Santo, pues tenemos que darle gracias al Señor. Y como las dificultades vienen de Satán, el enemigo de Dios, pues San Pablo acude a la oración. Y así también se nos va enseñando a nosotros cómo a veces hay que poner los medios adecuados para procurar quitar los obstáculos en el camino que nos lleve hacia Dios, pero muchas veces es muy dificultoso, porque Satán tiene unos lazos ahí muy apretados, quizá dentro, a nuestro alrededor. Entonces tenemos que acudir a la oración como acudía aquí San Pablo. Por eso, después de darles gracias, dice que día y noche pedimos insistentemente. ¿Y qué es lo que pide? Claro, él quiere estar allí presente para completar lo que falta a la fe. Porque él se ha dado cuenta, claro, es fácil darse cuenta, que la catequesis que les había dado, pues era muy breve, había estado muy pocas semanas, y por lo tanto, pues quedaban muchos puntos importantes en la catequesis cristianas y varios temas que tiene que desarrollar, como luego veremos en el capítulo cuarto, quizá ya para otro día, pues va a desarrollar unos puntos importantes de los cuales tienen dificultades los tesalonicenses. Pero ahora pide el que pueda ir a ellos. Y claro, como a veces la ida es difícil, demasiado difícil, entonces inventa este nuevo método de la carta, de las cartas. Y feliz día, dice un autor, aquel en que San Pablo se le ocurrió decir, bueno, ya que no puedo ir, les voy a mandar una carta. Y escribió una carta, quizá pues tuvo que buscar pues los elementos propios de aquella, de una carta, que no podía ser madera o algo así, sino tenía que ser aquellos pergaminos pues que ya costaban un poquito más, venidos de, bueno, a lo mejor del extranjero, y luego pues escritos, bien escritos. Tenía que tener algún ayudante, porque él no escribía mucho, algunas cosas lo escribía con su puño y letra, diríamos, como el saludo, o más bien la despedida, quizá él lo expone, pero él va exponiendo estas ideas a alguien que lo vaya escribiendo bien, para que luego se pueda leer en público bien todo esto. Bueno, pues esta es la primera carta, el primer escrito, como tantas veces decimos. Y así, pues pide a Dios, quiera Dios Padre nuestro y el Señor nuestro Jesús dar éxito a nuestro viaje hasta vosotros, y a vosotros os conceda el Señor abundar y rebosar de amor mutuo y universal como nosotros os amamos. Fortalezca vuestros corazones para que podáis presentaros santos e inmaculados a Dios Padre nuestro cuando venga el Señor nuestro Jesús con todos sus santos. Aquí San Pablo pide para los tesalonicenses, como pediría para todos nosotros, lo más importante, que era el abundar y rebosar de amor mutuo y universal. Porque al fin y al cabo, dentro de la catequesis, dentro de la sencillez de la catequesis que había podido darles, pues esto era el punto principal, porque en esto se basa nuestra fe, y en esto principalmente se basa el ser cristianos, en el verdadero amor. De modo que no solamente se contenten con un amor superficial, sino que llegue a plenitud. Esto es lo que significa rebosar, que una medida rebosante, que esté llena y que los demás lo vean. Y por lo tanto, este amor debe estar en progresión. Un amor fraterno que, como diría también San Pedro, se convierte en comunidad de hermanos, y por eso habla del amor mutuo, porque es amor de hermanos, un dar y recibir. Y esto es lo que engendra la comunidad, la comunión, la unidad. Cuando la medida del amor fraterno alcanza su plenitud, cuando una comunidad vive como comunidad de hermanos, llena de amor mutuo, entonces se desborda la medida y surge el amor hacia todos. Es decir, que no se contentan solamente con el amor entre ellos, sino que con el amor que vaya trascendiendo a otros, hasta los enemigos. Esta es de las enseñanzas principales de Jesucristo, que toda la enseñanza de Jesucristo se basa en esta palabra, amor, pero amor verdadero y amor a todos. Y en esto entonces es en lo que se distinguirán los cristianos de aquellos que no son cristianos. Y San Pablo aquí se lo recuerda una vez más, como nos lo recuerda a todos nosotros. Si queremos formar comunidades cristianas, tenemos que basarnos en el verdadero amor, que es el buscar el bien de todos, el rezar por todos, el rezar por los que están más arriba, diríamos, los que estaban, los altos dignatarios, que para ellos pues era San Pablo el representante de la Iglesia en ese momento, y sobre todo entre ellos, pensando en esa venida de Jesucristo siempre para los tesalonicenses, porque ahora en el capítulo 4 les va a hablar de dificultades que tenían, sobre todo en cuanto a esa venida del Señor, para que así, sea cuando sea, cuando venga Dios a juzgarnos, cuando venga Jesús a juzgarnos, nos encuentre robustos en la fe, pero sobre todo plenos en ese amor de hermanos y en ese amor de la comunidad. Seguramente San Pablo, en aquellas catequesis que había tenido en Tesalónica, pues les habría dicho eso que llevaba tan profundamente marcado en su alma, y que luego lo expondría ampliamente y con categoría firme en la carta a los Corintios, que también digo, les habría dicho a ellos, si yo no tengo amor, nada soy, de nada me vale.
Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor.
Al fin y al cabo, cuando venga Jesús a juzgarnos el día último, el día de nuestra muerte, pues de esto es lo que nos juzgará sobre todo, porque si no tenemos amor, pero del verdadero, sin egoísmo, pues no somos nada, no valemos nada.
El amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.
Con estos sentimientos siempre leamos las cartas de San Pablo, que son dichas para nosotros, para nuestras comunidades también. Y recordemos una pregunta que decía un día: si hoy San Pablo tuviera que hablar de nuestra comunidad, ¿le daría gracias a Dios por nuestra fe, por nuestra esperanza, por nuestro amor? ¿O tendría que callarse quizá porque no podría dar gracias por esta nuestra fe o por este nuestro amor? Pues que el Señor nos ayude a seguirle, a buscar siempre este amor, esta caridad, y será hasta el próximo día. Adiós a todos.
Yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza, frente a Dios terminará. El amor es algo eterno.